Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Una y 11 minutos de este mediodía, martes 12 de enero. Señoras, señores, muy buena. Hace frío, es verdad. Eso lo tenemos ya ahí cerquita nuestra. Pero hay que hablar de fútbol y mucho fútbol. Porque anoche el Betis hizo lo que tenía que hacer, su obligación. Ganar en el feudo del farolillo rojo, que tampoco estuvo el campo tan mal. La pelota corrió muy bien y le dio opción al Betis a conseguir dos goles. Es su cuarta victoria fuera de casa con la portería cero. Importante. Huesca 0, Betis 2. Décimo tras ese partido es el Betis con 23 puntos. Su próximo partido en Copa del Rey, domingo, el día 17 a las 4 de la tarde, Sporting Betis. Muy interesante ese partido. Y en Liga, el siguiente para el Betis será jornada 19, miércoles 20, Betis-Celta, un Celta que no sabemos si tendrá temporal de Levante, de Poniente, un equipo que da vaivenes. Eso en cuanto al Betis en lo futbolístico. Y ojo al dato, como diría mi amigo, porque condenan a Oliver, Don Luis, a Pepe León y al señor Sacristán por apropiarse de fondos del Betis en las ventas de Sergio García y Mehmet Aurelio. Tiempo hace ya de esto, pero ahí está la noticia. Los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y Béticos por el Villamarín para una reducción considerable de las penas del Betis. Después vamos a darle un repasito a esta noticia. Ellos reconocen que las operaciones fueron fraudulentas contra las arcas, contra la caja del Betis. Eso por parte verde y blanca. Y en el Sevilla, pues preparado, tras un viaje, no podía ser de otra forma, accidentado en cuanto a tiempo. El aeropuerto Barajas, el epicentro de todos los vuelos, pues estaba acolapsado, como diría también mi otro amigo. Y resulta que el Sevilla tuvo que esperar casi 2 horas para aterrizar en Barajas. Una vez ya alojado, todo bien, y hoy se va a hacer la prueba del algodón al Sevilla de Julen Lopetegui, que llega a la capital de España renovado, y se enfrenta al Cholo Simeone, otrora jugador del Sevilla, que ha hablado muy bien del Sevilla. Dice que le gusta el equipo, que es competitivo y que tiene un carácter especial. Por lo tanto, duelo de gallitos esta noche en ese Atlético de Madrid-Sevilla. Les daremos la última hora, posible 11, la misma lista de convocados, repitió. Y todo lo van a conocer por parte colchonera y del Sevilla. Y en el mercado de invierno hay que dar una vueltecita, porque aunque no hay mucho dinero, pero el ingenio tiene que existir. Parece que Carlos Fernández definitivamente irá al cuadro Chirurdi, a la Real Sociedad, aunque esto, hasta que no se haga, no diremos amén. Dimitrovic, ese buen portero que destaca partido tras partido con el Eibar, parece que es el elegido por Monchi, aunque hay otros equipos. El Sevilla tiene un poquito de más escenario, terreno ganado, y estaremos ahora también, Oliva nos va a contar la última hora del portero Donostierra, el portero del Ibarres. Y Jorginho Rutter, del Rennes, es otro futbolista que está en la agenda de Monchi. Y el Sevilla, los próximos partidos, Leganés-Sevilla en Copa, el sábado 16 a las 8 de la tarde. Así que, Oliva, muy buenas, tenemos
buenas tardes,
todo, un
Rafael.
Menú seleccionado desde esta mañana.
Sí.
Que sí, temprano hemos ido al mercado.
Pero muy, muy cerrado desde esta mañana, aunque siempre abierto hasta las 2 en punto de la tarde, porque
sí,
puede haber cualquier tipo de novedad. Hay un mercado de fichajes abierto en este instante, con los dos clubes moviéndose. Y como el fútbol no para, prácticamente juntamos la resaca de un partido, el análisis del encuentro de la noche del Betis, con lo que es la previa de un partido que tiene una pintaza extraordinaria, que el partido de esta noche, a las 9 de la noche, en el Wanda Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, un Sevilla que decidió ser precavido, viajar ayer mismo hasta Madrid, por la única vía que lo podía hacer, es decir, en un vuelo que lo dejara en Barajas, cerca del estadio Wanda Metropolitano. Incluso ha cambiado su habitual hotel de concentración en la capital de España, porque habitualmente lo suele hacer en un hotel que está un poco más céntrico, y en esta ocasión ha decidido hacerlo muy cerca del aeropuerto y también del campo del Atlético de Madrid, para no tener ningún tipo de dificultades, poder hacer el trayecto corto que hay entre su hotel de concentración, Hotel Marriott en Madrid, y el propio estadio del Wanda, para disputar un partido que, ya digo, es un partido extraordinario que tenemos esta noche, que desde las 9 en punto, media hora antes,
ya estaremos
en COPE más Sevilla.
Bueno, lo comentaba yo con Alberto Ceballos, las dinastías, ya saben, saben ustedes cuando arrancamos en este proyecto, ¿no? Pues Oliva ya ha dejado muy claro que de momento su hijo no va a entrar en la antena, será posterior. Y yo a diario todavía no lo tengo cerrado con Ocaña. Aquí le damos paso a Oliva, ¿al padre o al hijo?
Al hijo, a Tocinín.
Tocinín está preparado ya para
un trámite. Está más que preparado. Dentro de unos meses está de fondo Tocinín, es que pegando voces.
Todavía no lo hemos cerrado eso,
sí.
Bueno.
Y siendo la tartaruga.
De momento el padre, ¿no? De momento el padre, ¿no?
De momento el padre, pero tiene contrato hasta final de temporada.
Eso es verdad. Bueno, Ocaña, padre, tenía que ganar el Betis en un escenario que no era tan terrible, como decía don Manuel, se pudo jugar. Don Manuel, no, Manuel, me gusta cuando le llaman Manuel. ¿Usted qué opina del esférico? Manuel, usted que Manuel ayer estuvo con mucho frío y al final Ocaña con los cambios se puso en peligro, pero Mandy, esa jugada magnífica, después se pudo cerrar el partido. Al final un poquito de susto, pero tres puntos que hacen que sea la cuarta victoria fuera de casa y con portería cero.
Sí, y menos mal, ¿no? Porque es verdad que se sufrió, Rafa, más de lo debido, ¿no? Más de lo debido, sobre todo viendo la primera parte del partido, pero ayer había que ganar. Muy buenas tardes, antes que nada, ¿eh? Que no os lo he dicho y hay que vernos decir yo buenas tardes.
Pero eso es habitual tuyo, ¿no?
Pero que ayer había que ganar por lo civil o por lo criminal. Se hizo más por lo criminal que por lo civil, porque después del gol de Mandy, que llegó en el peor momento del equipo, en la segunda mitad, cuando Pellegrini, bueno, asistió impasible, inoperante desde el banquillo, a cómo el Huesca estaba igualando una barbaridad al partido, al final se pudo poner por delante. Hubo dos errores descomunales que condenaron al Betis a sufrir. Una jugada de Fekir y de Juanmi, que no acabó en gol, pues por la falta de acierto incomprensible de estos dos futbolistas, y al final con la expulsión de Paul se igualó todo más, y menos mal que llegó el tanto de Sanabria. Pero bueno, son dos puntos que valen para quedarse a uno del séptimo, para que el Betis siga creciendo y para que por lo menos, Rafa, yo creo que hemos llegado a una conclusión, que este Betis, sin tantos jugones y con más gente de la cantera, Miranda, Aitor Ruibal, ahora se apunta también Lainez, con Paul, incluso ayer, con Loren arriba. Este Betis que trabaja más, que es más solidario, que igual tiene menos calidad de medio campo para arriba, pero que desde luego es un equipo más trabajado y con gente más implicada, pues consigue resultados más positivos. A mí no me gustó la segunda parte, hablaremos de ella, hablaremos de Fekir, futbolista que sigue despertando una barbaridad el debate, pero los tres puntos son absolutamente de oro y fundamentales.
Ahora escuchamos a Pellegrini y hablamos sobre ese partido, pero Ocaña, hacemos un apartado del fútbol puro y duro, competición, tanto en Liga como en Copa, y hablamos de una de juzgado. Una vez más, el Betis noticia, porque han condenado, como decía al principio, a Luis Oliver, a Pepe León y a Sacristán por apropiarse de fondos del Betis en la venta de Sergio García y Mehmet Aurelio. La conclusión es que si pagan, pues mire usted, se le van a reducir esa condena importante y sería con penas muy considerables. ¿Qué noticias tiene de la misma?
Bueno, pues que esto es el truco de la bolita. ¿Tú sabes el de la bolita, de dónde está la bolita aquí,
sí,
o aquí?
Eso se,
¿no,
ponía,
Rafael?
Aquí, se ponía aquí en Sierpe todas las mañanas, los trileros, ¿no?
Exactamente. Bueno, porque el Betis es el único equipo, no es que si pagan le reduzcan la pena, es que le van a reducir la pena y pagando menos de lo que el Ministerio Fiscal solicita después del acuerdo al que han llegado. ¿Tú entenderías esto? Si no te estuviera yo engañando, no, te diría no. ¿Dónde está la bolita aquí o aquí? Bueno, pues te lo voy a explicar a grandes rasgos. Mañana vamos a tratar este tema con detenimiento, porque para que la gente vea lo que son los pactos, las quitadas de cartel y demás, que a mí me parece tremendo. El daño económico que estos señores se considera le hicieron al Betis es de más de 1 millón de euros. Un millón y pico de euros. Que desviaron, que se quedaron, como queramos llamarlo, de uso informal del dinero del Real Betis Balompié, que por cierto estaba en concurso de acreedores y le debía dinero a todo el mundo. Pues bueno, estos señores se han presentado al juicio. A Luis Oliver le pedían 5 años de cárcel y que devolviera de su bolsillo 6-7 mil euros.
Ocaña, un inciso, sí. Luis Oliver, que en su negociación de unas acciones que nadie entendió cómo López se la vendió, percibió, ¿no? Encima.
Este aquí, que ahí está, ese es el segundo movimiento de la bolita. La bolita ha pasado de un lado a otro sin que nos demos ni cuenta. Pues bien, el Ministerio Fiscal le pedía a Rafa 5 años de cárcel a Oliver, 4 años de cárcel a Pepe León, casi 2 años de cárcel a Jaime Rodríguez Sacristán, que devolvieran una multa importantísima de dinero. Pues bien, se han presentado en el juicio de hoy. Hay que decir que a estos señores los llevó a juicio el Real Betis Balompié por nuestro Betis y Béticos por el Villamarín. Pero claro, cuando se hizo el pacto con Lopera y Oliver, además de darle la morterá de 15 millones de euros a Luis Oliver y a Lopera para que salieran del Betis, se les perdonaron todas las penas habidas y por haber. Hoy se han presentado en el juicio como única acusación el Ministerio Fiscal y Béticos por el Villamarín, que son los que han mantenido, desde principio a fin, así hay que decirlo, intacta la dignidad del Real Betis Balompié. Los demás se han quitado del cartel. Pero es que me cuentan, Almansa, que el señor Oliver, el señor Pepe León y el señor Jaime Rodríguez Sacristán han llegado al juicio con un papel firmado por el Betis, en los que más o menos el Betis viene a decirle a la Fiscalía y al juez, mire usted, que nosotros ya nos sentimos satisfechos y que por nosotros no le vayan a meter mano a estos señores, que llegamos a un acuerdo con ellos hace unos años y nosotros no queremos que somos los damnificados, el Real Betis Balompié, que ustedes le metan mano a estos señores. Pues bien, ante esta tesitura, además de que han pasado 9 años, el juez ha determinado que con una pena de unos cuantos de meses de cárcel para Oliver, que no va a entrar en prisión, para Pepe León, y una multa de menos de 300 euros para cada uno, el Betis se da por satisfecho, porque el Betis se ha quitado del cartel, porque por nuestro Betis se ha quitado del cartel, porque a estos señores se les ha llenado los bolsillos de dinero, se les perdona más de 1 millón y pico de euros que se quedaron en su día del Betis, se les perdona a estos señores por la cara, y la única que le queda a Béticos por el Villamarín es, pues, la satisfacción, me contaban hoy miembros de la plataforma, de que por lo menos ante el juez han tenido que reconocer que fueron unos ladrones, por decirlo mal y pronto.
La verdad es que siempre lo digo y espero que nadie se enfade con la frase que yo digo y quiero que la entienda. Qué pena de Betis, qué pena del Real Betis Balompié. Desde el año 89 hay una cronología de hechos, de delincuencia, de maltrato al Betis impresionante. Es increíble, Oliva, la cronología de un pedazo de equipo, de entidad, de afición. Hay que ver, casi todos los que llegan al Betis vienen para servirse. Con aquella frase que decía García, vienen a servirse.
En el club están, y cuando llega una situación de este tipo y una causa como esta, que era una causa que fue perseguida en su momento, unas denuncias que se pusieron por delante, no solo, como ha explicado perfectamente Andrés Ocaña, le pagaron 6 millones y pico de euros a Oliver, sino que ahora ya ni se personan. Y después de ese 1 millón y pico de euros que se habría llevado Oliver, más 6 que en su momento le tuvo que pagar el Betis por unas acciones, y el Betis moralmente como que no está en una causa como esta hasta el final. O sea, es increíble. Es increíble cómo esto en el fútbol pasa y la gente le da absolutamente igual. O sea, le da absolutamente igual, y lo que era una persecución absoluta, porque hay que demostrar que Lopera se ha llevado el dinero, que Oliver se lo ha llevado y demás, cuando entraron en el club y dijeron, se acabó, tome usted, y las causas, bueno, es que ni me persono en los juzgados.
Bueno, perdón un momento, con lo que está diciendo Oliva hay un agravante, y es que un ciudadano normal no pone ni quita penas, ojo,
esto en la vida normal,
pero
no
el
pasa.
Que pone y quita penas son los abogados,
es que esto, cuidado, estas causas en la vida cotidiana, la justicia es implacable. Y se llega hasta el final. Es decir, lo moralmente correcto en esto, una vez que hay indicios y que había indicios de que esto había sido así, que se habían llevado dinero,
para que no vuelva a pasar.
Llegar hasta el final.
Claro.
Ahora, esto de perdonar, de llegar a acuerdos antes de que se produzcan los juicios, por favor.
Bueno,
por favor.
Se estima que de ese 1 millón y pico de euros, solo unos 400.000 euros pudieron ser devueltos al Betis.
¿Sí?
Todo lo
sí.
demás se lo ha quedado también. Pues,
súmale, en esa cuentecita que has hecho tú, súmale los 6 millones y pico que le dieron en su momento. Oliver ha salido con una alfombra del Betis.
Y otra cosa, Rafa y Oliva. Sí. Estos señores de Béticos por el Villamarín, que son los únicos que han seguido la causa y que por lo menos han conseguido que estos señores se declaren culpables, son los que en la Junta General de Accionistas tienen que aguantar que les digan que si qué proyecto tienen, que si es en la vuelta al pasado.
Porque esto, mira, Ocaña, esto que estamos contando desgraciadamente es un habitual en la sociedad por parte de los políticos. Y que se salve el que sea un santo, el que sea honrado y demás, que se salve, que saque la mano y se salve. El resto, chorizos todo. Y entonces no pasa nada. Entonces parte de esos políticos, cuando terminan, siguen percibiendo, viviendo y haciendo otras cosas. Alguno se dedica a manejar al Betis. Y dentro de ese maneje son los que ponen y quitan penas, circunstancias, perdonan a chorizos para que cojan el puesto otro. En fin, todos sabemos de qué hablamos, lo que pasa es que están ahí y no pasa nada. Desgraciadamente este es el mundo que le está tocando vivir al Betis y a los béticos que no pueden hacer nada porque no son accionistas mayoritarios y como esto es una empresa, Sociedad Anónima Deportiva, pues esto es lo que hay. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues contar, como siempre, lo que está pasando. Eso es triste de escucharlo y posiblemente no sea bueno escucharlo, pero lo tienen que escuchar. Los chorizos tienen que escuchar las cosas que pasa que la contamos nosotros. Y el que esté libre, pues que tire la primera piedra. Bueno, pues vamos al fútbol y te tengo que decir, Rafa Carrillo Albornoz, ¿qué te parece hoy a Sorba el Griego? Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, pero así como suena. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, 3 décadas vendiendo coches. Y están en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues Oliva, vamos a hacer una incursión en la capital del reino, ¿no? Vamos a ir hablando a modo de titular lo que va a ser el partido de esta noche, cómo viaja. Después escucharemos a Pellegrini tranquilamente y hablaremos del Betis. Pero vamos a hacer una previa, ¿no? Una previa de lo que es, que como decíamos, Baraja, imagínense cómo estaba en el día de ayer. Estaban levantando ya el tema nieve, le estaban dando salida a los vuelos, pero claro, aquello estaba congestionado y el Sevilla tuvo que esperar 2 horas, ¿no? Para llegar a la capital de España, después ya hotel, todo perfecto, para jugar un partido, Oliva, que yo lo catalogo como la prueba del algodón.
Hombre, un partido tremendo, ¿no? Ante un equipo que es, yo diría que es prácticamente un espejo del Sevilla, ¿sí? Posiblemente con más calidad, uh-huh. Pero en un concepto de fútbol muy parecido, ¿no? Creo que son dos entrenadores que lo que hacen es armar equipos muy sólidos, muy físicos, muy rocosos, y creo que hoy hay un choque de dos trenes, equipos, de trenes extraordinario. El partido tiene una pinta sensacional y creo que va a tener un desgaste físico y luego la calidad individual de los futbolistas determinará si es un partido muy cerrado o si sale un poquito más abierto. Lo que todos tenemos en mente, en teoría, es que salga un partido cerradito. El año pasado sí hubo goles, fue un poco más abierto, a ver qué sale hoy. Y es verdad que ha viajado la misma expedición del Sevilla hasta la capital de España, es decir, los mismos 23 futbolistas que estuvieron en el partido ante la Real Sociedad, que como comentaba ayer Víctor Fernández e Isaac Escalera, se ha recuperado Navas, que se marchó el sábado lesionado del partido. Si Navas está bien, pensamos que Navas va a jugar de inicio, y luego yo sí creo que Lopetegui va a meter algún cambio. Normalmente es muy difícil que Lopetegui repita en un tramo tan corto de partidos, con solo 3 días de diferencia, el mismo equipo. Y creo que los cambios pueden venir a lo mejor arriba, que lo mismo pueda aparecer Luke de Jong para intentar desgastar, saltar, ir al físico con los centrales del Atlético de Madrid, y que a lo mejor en Nesiri, y esto le pueda sorprender a algunos, no inicie el partido y que juegue en la segunda mitad y lo refresque y que busque más un poco el desgaste de Jong al principio. Veremos si apuesta en un partido de este tipo por Suso o no, o si mete un jugador más para tirar algún desmarque tipo Munir, y luego en medio campo Fernando Seguro, Jordán Meda que también, y luego ya veremos si Rakitic, porque este Rakitic es perfectamente sustituible ahora mismo, y no sé si la mente del entrenador está a meter Oscar, a otro futbolista tipo Oscar, ¿no? Oscar. Para que trabaje más en el centro del campo. Es decir, la base del equipo del Sevilla creo que va a ser idéntica a la del último partido, pero dejemos abierta la posibilidad a que pueda haber alguna variación arriba, que puedan jugar, por ejemplo, De Jong, y que Nesiri juegue cuando las fuerzas estén un poquito más desgastadas para buscar los espacios, y que luego pueda haber alguna modificación en el centro del campo. Uh-huh. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros.
Ocaña, foto contra foto, dibujo contra dibujo, equipo contra equipo, ¿cómo ves el duelo Cholo-Lopetegui, Atlético de Madrid? que tuvo la oportunidad de ganar al Madrid, no le ganó, se desinfló un poquito, porque está ahí un equipo con muchos millones hechos, un equipo con el sello del Cholo, contra este equipo del Sevilla, con esas dudas que dejamos de ver, es verdad, sobre el desgaste, sobre un poquito reservar, yo creo que a De Jong lo puede poner arriba para que pelee con los rocosos centrales del Atlético de Madrid. ¿Cómo ves la postal de este partido?
Pues que sinceramente, Rafa, veo que las distancias entre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y el Sevilla de Julen Lopetegui, cada temporada que pasa se van mermando, que la distancia es menor. Veo un Sevilla, yo no sé si es posible llegar a las cotas que llegó el Atlético de Madrid, de jugar finales de Champions, de ganar una liga, porque para eso se tienen que dar muchos condicionantes, pero desde luego, Rafael, yo lo que sí veo que a día de hoy un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla no tiene un pronóstico claro, que el Sevilla está capacitado perfectamente para meterle mano al equipo de la capital de España y que quizás hoy, cuando el Sevilla tiene los dos centrales que tiene, el medio campo que tiene, la diferencia principal del equipo está en la delantera, que el Atlético de Madrid cuenta con un bicharraco que se llama Luis Suárez, que ha firmado ahí todo lo que ha querido a golpe de talonario, pero que a pesar de la diferencia de presupuesto, yo no veo esa diferencia en el terreno de juego, ni mucho menos.
El partido es, se las trae, por eso, ¿no? Porque fíjate, Oliva, la inyección de moral que es para el Sevilla dar un campanazo esta noche en el Wanda, ¿eh?
Hombre, ganar hoy en el Wanda sería dar un golpe encima de la mesa, ¿no? No significa esto, y no debe ser traducido, al menos bajo mi punto de vista, en que el Sevilla, porque esto lo podemos escuchar inmediatamente, si el Sevilla esta noche gana en el Wanda, seguramente desde la capital de España, en Madrid, se empieza a hablar
el murmullo.
Otro candidato a la Liga, ¿no? Deja la Liga abierta, Madrid y Barcelona, y cuidado el Sevilla. Creo que, yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo ayer Lopetegui, el Sevilla, la pelea del Sevilla, esta temporada no tiene ese potencial para atacar un campeonato de Liga, pero sí clasificatoriamente sería dar un paso adelante muy importante, ¿no? El Sevilla tiene ahora mismo los mismos puntos que la Real Sociedad con tres partidos menos, y tiene solo dos puntos menos que el Villarreal, y tiene también, respecto al Villarreal, un par de partidos menos. Es decir, para el Sevilla sería dar un paso adelante muy importante ganar en el Wanda. Ahora, meterle mano al Atlético de Madrid es muy complicado. Yo creo que hay diferencia. El Atlético de Madrid tiene, para mí, más pegada. O sea, es un equipo defensivamente igual de fuerte, con centrocampistas muy parecidos, pero arriba, por ejemplo, tiene un elemento para mí diferenciador, que es Luis Suárez, ¿no? A ver cómo estaba Joao Félix, ¿no? Que va y viene en su rendimiento.
Este partido para el Atlético
Pero sobre
Madrid,
todo tiene arriba más dinamita, más pegada.
Este partido para el Atlético de Madrid tiene una connotación especial, y es que después de caerse en la Copa del Rey, pues esta noche está obligado a ganar al Sevilla. La gente está muy mosqueada con la caída en el torneo del CAO del Atlético de Madrid, como ha caído, ¿eh? Por eso te digo que el choque de esta noche ante un equipo potente, peleón, un equipo con un perfil muy parecido, dos entrenadores con un fútbol más o menos parecido, el partido esta noche creo que tiene unos tintes muy especiales, y por eso viajamos ya a la capital de España, sin problemas de aves, sin avión, sin nieve, ni muñeco llorón, nada, y ya está allí don Antonio, está Ruiz.
El hombre de las nieves.
Hombre Ruiz.
Sí.
Señor Ruiz, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid, capital de Groenlandia.
Una vez se llamaba el señor Ruiz, que era Lopera, se lo decían despectivamente, ¿te acuerdas, no? Se lo decía el señor Ruiz.
Sí.
Pero don Antonio Ruiz siempre ha sido Antonio Ruiz, no lo desposeí de su apellido.
Sabes que a mí las etiquetas no me gustan ni siquiera personales, mucho menos aplicadas al fútbol, como los queridos zarugos de cada tertulión del domingo me hacen comulgar con ruedas de carro, que no queremos carros y nada. Pero es verdad que tenéis mucha suerte en Sevilla. Normalmente tenéis suerte por mil cosas naturales propias de esa latitud y de esa capital, pero ahora mismo es que aquí en Madrid no se puede ni mover. Ayer me pegó un costalazo.
Ni falta que te hace.
Ni falta que me hace.
Tú ahorcas 6 dobles en tu casa, en el restaurante, y no te muevas.
Escúchame, ¿que tienes metro de nieve o medio metro?
Metro y medio.
¿Que no es lo mismo?
No,
metro y medio.
Bueno, ayer era un metro de nieve y ahora ya es un 60 centímetros de hielo, porque ya la nieve, como estamos a menos 6, menos 5, menos 4, y pues la nieve no se descongela, al contrario, se convierte en hielo. Yo ayer me pegué un costalazo, esto ya para que la gente tenga su momento de risa, ¿no? Iba andando como un anciano de 90 años, pero muy tranquilito, y en un momento cuarto pisé, me caí de culo ahí, digo, pero bueno, pero por favor, que en una de estas lo matamos. Y iba tranquilísimo, o sea, que tiene un peligro la calzada.
No es lo mismo el hielo en la calzada que el hielo en el vaso, que suene clac. No es igual
el hielo en el vaso es una bendición, eso es. Porque además contribuye al,
bueno, al medio ambiente.
Al medio ambiente. Don Antonio, el Cholo Simeone, que estuvo una vez aquí en Sevilla, yo me acuerdo perfectamente, con su Porsche, su novia, viviendo aquí, fantástico, grandísimo futbolista, aquellos calentamientos previos a los partidos, un show entre Maradona y él, no olvida, nunca fue un día futbolista del Sevilla, y ha dicho ahora en estos momentos que le gusta mucho el Sevilla, que es un equipo competitivo y que tiene un carácter especial. ¿Cómo está el Cholo después de la caída, no del Imperio Romano ni en el hielo, sino en la Copa del Rey, ante el choque de esta noche?
Bueno, fue un cante, ¿no? Fue un cante gordo caer en Cornellá, pero yo te diría, y no quiero que me equivoque, que no hay mucha depresión en el club por esa circunstancia. Lo que sí está claro, y tú lo apuntabas ahora, que tienen muchas ganas de limpiar esa imagen de caer ante un segunda B, pues eso, el fútbol afortunadamente te da la oportunidad siempre rápido de poder limpiar una mancha gorda como esa, y el Cholo está tranquilo. Bueno, habla bien del Sevilla, porque el Cholo normalmente habla bien de todos los rivales, ¿eh? No, aparte de que tiene una cosa especial con el Sevilla, que juega allí, pero él respeta mucho, da igual que sea el Sevilla, que un equipo de tercera, segunda B o el ganador de la Copa de Europa. Si te digo que han hecho ahora hace un ratito, han completado una sesión de activación, como el partido es por la noche, 9:30, le gusta al profe Ortega siempre tenerlos activos a media mañana, y el 11 que puede presentar el Cholo.
Que está Oliva apuntando,
sí,
en la pizarra.
Claro, Oliva está ahí, que está ahí con los temas.
Sí, pero él lo hace con una pizarra negra y tiza, como si fueran las bodegas.
Ah, qué recuerdo. Ahora me acaba de llamar mi hija para consultarme un tema de lengua. Digo, la lengua se me da genial, hija, venga, vamos a por los resúmenes. Mira, Oblak en la portería es seguro, eso es lo que lo apunte de Oliva.
Oblak terminado en K, ¿no?
Oblak. En sangre, ¿eh? En sangre Oblak. Luego yo creo, va a repetir con tres centrales, Xavi, Jiménez, Hermoso. En los carrileros, carriles largos, Bersálico y Carrasco, porque aunque está Trippier, yo creo que va a mantener a Bersálico, que no lo hizo mal en el último partido. En todo caso, sería una duda Trippier o Bersálico, yo me inclino por Bersálico. Coque, Llorente, Lemar, en la medular, no tiene mayor duda. Luis Suárez, el pistolero arriba, y la dudita ahí, Joao Félix o Correa. Yo creo que va a mantener a Correa. Joao Félix acabó el otro día con un huevito ahí en el empeine, un golpe importante, y yo creo que lo va a meter. La idea inicial, ¿no?, que podría tener el Cholo, es meterlo en la segunda parte y que jugara Correa, pero insisto, esas dos son las dudas, ¿no? Trippier o Bersálico, yo digo Bersálico. Félix o Correa, yo digo Correa.
Y lo que tú digas es palabra de Dios. Ocaña, bueno, saludo a don Antonio, que estamos callados.
Don Antonio, es que hecho algo dejándolo hablar, hombre, qué honor.
Ocañita, ¿qué dice? Grande. ¿Qué honor? Ayer hablé con Escalera, ayer hablé con el maestro Escalera, con maestro, que me mandó un encargo Lama para él.
Y os vamos a cobrar dinero ya, porque estáis muchas llamadas al equipo de Sevilla, ¿eh?
Que os lo cuente luego.
Lo que digo, Antonio creo que se está quedando con el pueblo y que ha puesto, siempre decide entre los titulares, titularísimo y suplente para el partido de hoy, por los suplentes, Oliva, y yo creo que Antonio Ruiz está haciéndole el juego
Cholo
a Cholo Simeone.
A Ruiz y pone el 11 que dice Antonio.
Claro, está haciéndole el juego a Simeone y después va a jugar Joao Félix, Trippier. Todos los buenos van a jugar esta noche.
O sea que Antoñito Ruiz está más calado comparado con una 30.
Hombre,
siempre hay que engañar un poquito. Eso
es. pero con humildad,
Oliva,
hermano.
Oliva,
con humildad.
Oliva, no ha cambiado nada del hombre marca de hace 4.500 años al hombre cope de hoy.
Ha cambiado para mejor. Es un caso inédito. Todos cambiamos para peor.
Maduro y sosegado.
Maduro. Sí, y está muy maduro, efectivamente.
Maestro, sabes que en esto, y tú lo sabes bien, que llevas también, yo creo que algún año más que yo.
Yo no, yo empecé a ver, soy joven.
Está en su primer año, sí, está debutando.
No, mucho más.
Como el platanito.
En esta profesión, como en toda y como en la vida en general, yo creo que quien se cree lo que no es, o quien se piensa que por la circunstancia singular de su profesión es más o es que alguien, pues está cometiendo un error grave, ¿no? Y nosotros tenemos una escuela buena con Paquito, con Lama, de gente que podrían presumir de muchas cosas y no lo hacen en absoluto.
Me estás emocionando.
Don Antonio.
Oye, lo que era una crónica de fútbol acaba siendo un coaching.
Una crónica humana.
Y otro día hablaremos de los helicópteros, pero eso será en otra edición.
Los helicópteros, cuidado. Una cosa muy rápida, por dejarlo claro, aunque anoche ya en el partidazo comentaste el asunto, estadio moderno, con todo tipo de calefacción. O sea, el Wanda, en teoría, aunque esté a menos
mantita, si
muchos grados, va a estar bien el césped, ¿no?
No, está, es impecable.
Y, como, claro, es un césped modernísimo.
Es un estadio moderno que tiene un sistema de calefacción por debajo de la hierba que permite que en esta...
Es como
un
restaurante de 2.000 metros, que tiene las máquinas...
Es como un brasero de picón, pero por debajo...
Nadie le va a decir a Antonio Ruiz que vaya el mangazo de haber descansado una semana para antes del partido, ¿no?
Oye,
es que de eso no habla, es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, es tremendo. Yo te digo que hay quien se
la culpa la tuvo Brasero.
Hay quien se la ha tomado. Sí, claro, porque es que ahora parece que el Atlético de Madrid es el que ha traído a Filemón, el que ha fichado a Filemón, a Filomena este.
A Filemón ha muerto adentro. Bueno, Antonio, que tenemos muchas cosas, muy cerrada.
Un abrazo, cuídate. Para mí es un gusto llamarme todos los días, si queréis.
Eso es, sí. Bueno, pues, señores, hay que descubrir el nuevo Corsa que está en Opel Móvil 5. Ahí encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, estamos a media entre el Atlético de Madrid y el Betis. Vamos a recuperar todo. Vamos a hablar del mercado de invierno, de portero, de salida, de entrada. Pero antes, pide paso ya el hombre de la caverna, Rafa Carrillo de Albornoz, en el día de hoy.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo San Alcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Crossland X Blitz desde 16.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol, y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:44, escucha lo que te voy a decir para tu coche, que hay que cuidar el coche. En la gasolinera BP Monte Quinto tienen las mejores máquinas de autolavado. Escúchalo porque igual te interesa no ducharte en tu casa y quedarte en el coche. Máquinas de última generación con masajeado suave del vehículo con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión, rociado antimosquito, espuma activa espectacular, alta presión superior, lateral y de lavarruedas, cera de alto brillo, superpolis, con agua osmotizada. Vamos, que hay gente, como te digo, que ya ni se ducha en casa. Su coche deslumbrará su paso, brillará más que cuando lo compró. Gasolinera BP Monte Quinto. Estamos en la entrada de Monte Quinto, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla. Eso, Cañas siempre está allí. ¿Que yo dónde está? En Monte Quinto. Ahí se ducha, se lava, sí. Sale con cera. Bueno,
y brillo.
11 para esta noche, ¿te atreves a decir?
Bono en portería, si Navas se ha recuperado bien, jugará Navas con Koundé, Diego Carlos y Acuña, línea defensiva, Fernando junto a Jordán y Rakitic. No sé por qué me da que va a jugar De Jong, con Ocampos, y por tener un futbolista más que intente tener un poquito la pelota, creo que jugará Suso.
De Jong, Oliva, de verdad, ¿lo ves a De Jong?
Sí, yo también lo veo por aquello de pelear con los centrales, mantenerlo ahí arriba.
Ahora, si tú ahora me pueden llover los palos a Lopetegui si no le sale.
Bueno, lo mismo él piensa en la fórmula de intentar llevar al partido al principio, un partido mucho más cerrado, el trabajo de De Jong, y luego con los equipos un poquito más desgastados meter a Nesiri. Esto es meterme un poquito en la mente de Lopetegui. A mí hay una fórmula que el entrenador no ha empleado hasta ahora, pero claro, sería a lo mejor quemar todas las naves de inicio. A mí me gustaría un día ver a Ocampos, Enesiri y De Jong. Pero claro, ante el Atlético de Madrid, pues no lo veo. Creo que solo va a jugar uno de los dos delanteros. Lo digo esto porque Enesiri se puede adaptar perfectamente a jugar enganchando por la izquierda, ¿no? Pero yo dejo esa puerta abierta. ¿Qué es lo que te invita a pensar el rendimiento de Enesiri? Hombre, que está haciendo goles y que juegue. Pero yo dejo abierta esa puerta, Andrés, a que hoy juegue De Jong como atacante.
Es un partidazo el de esta noche y, como decimos, aunque el equipo base lo tiene en mente siempre, pero hay momentos que él cambia, a él no le gusta...
¿Mete alguna modificación? Sí, yo decía al principio. Oscar por Rakitic, para darle trabajo al mediocampo, más físico, más pierna al principio... ¿Alguna modificación suele meter habitualmente el entrenador?
Bueno, pues partidazo total. Aprovechamos para el mercado de invierno. Por cierto, grandísimo abrazo, porque fíjate, me pone un WhatsApp precioso. Es un oyente nuestro, muere con nuestro equipo, muere con su Sevilla. ¿Te suena el señor Zoido?
Sí, señor.
Pues está en el Parlamento Europeo ahora mismo, pero cuando él sale, se pega un paseíto, aunque hace frío, con el gabardinón, y lo que tú quieras ahora, que vamos a Duty ahora.
Sí, el pelos.
Sí, sí. Entonces nos escucha todos los días, porque así se mantiene atento.
Conectado,
está hecho un partidazo,
¿no?
Conectado.
Un abrazo
así que,
muy grande para Juan
Ocaña,
Ignacio.
Un abrazo para el señor Zoido, ¿no?
Le mandamos a don Juan Ignacio un abrazo, sabe que lo queremos mucho, y bueno, y que lo esperamos, a ver si avisa cuando venga por aquí por Sevilla.
Pregúntale si quiere que juegue hoy en Nesiri o De Jong.
A ver, un cable. Se lo está preguntando. Mira, tú, pregúntale.
Sí, bueno, si está escuchando la radio, escríbele a Rafael, don Juan Ignacio, y ¿cuál es tu preferencia como delantero para la noche de hoy? Porque hay muchos oyentes que me escriben, ¿cómo el delantero que viene a hacer un hat-trick no va a jugar titular?
A ver si encuentra el
la
que
lógica,
prefiera De Jong, sí,
claro,
a ver si lo encuentra.
La lógica indica que lo normal es que el que viene de hacer un hat-trick siga jugando, ¿no? Pero yo dejo abierta esa posibilidad de que sea De Jong el que juegue hoy de inicio del partido.
Bueno, pues lo que te decía, mercado de invierno. Oliva, a ver, Dimitrovic, ya hace tiempo que Isaac Escalera, que es accionista del Eibar, ya nos apuntaba, lo hemos visto, portero ágil, fuerte, seguro, va arriba, sale, portero que hemos preguntado, y no no queremos ofender al Eibar, ¿no? Pero hemos dicho, es un portero con fuste, con garantía para cualquier equipo con objetivos europeos y demás. ¿Está más cerquita ahora del Sevilla que antes? ¿Va el Sevilla de verdad?
Sí.
Parece que sí, ¿no?
A ver, a mí lo que me cuentan de este asunto es que el Sevilla lleva mucho tiempo trabajando en esta opción, que incluso se lo llegó a plantear el pasado verano, lo que pasa que había cantidades en torno a 10-12 millones de euros que pedía el Eibar. Ahora la circunstancia, y esto venimos hablándole a los oyentes desde hace ya bastante tiempo, es que este jugador desde el 1 de enero puede firmar con cualquier club y no creo que el Sevilla, que andaba pendiente del mercado de porteros, una vez que Baslik va a terminar su vinculación con el Sevilla esta temporada y que solo tiene a Bono, que en el mercado había dos nombres señalados. Uno era el de Ruiz Silva y otro era el de Dimitrovic. Y el que realmente convence es el guardameta serbio de Eibar, que a mí me parece un porterazo. A mí me lo parece. O sea, no ahora que lo va a fichar el Sevilla. Creo que esto lo he comentado en multitud de ocasiones. Incluso he llegado a comentar directores deportivos, secretarios técnicos del fútbol sevillano, miren a Eibar, que ahí hay un portero que no para de crecer cada año. A mí me parece un portero que lo tiene absolutamente todo. Y a mí lo que me cuentas es que el Sevilla tiene muchísimo andado con este portero y que mucho se tendría que torcer el asunto para que Dimitrovic no sea portero del Sevilla la próxima temporada.
Real Sociedad, Carlos Fernández.
Sí, esperando a ver si hay algún movimiento. Me extrañó, y esto es indicativo de que William José puede estar, William José de Jesús, el delantero de la Real Sociedad, está en capilla para salir, porque no es normal que la Real Sociedad y su entrenador Imanolo Alguacil el sábado con 3-2 en el Sánchez Pizjuán no meta al delantero.
Correcto.
No meta a William, que estaba en el banquillo, ¿no? A mí eso me hace pensar que el jugador está en la rampa de salida para salir, y si sale, evidentemente la Real tiene claro que el sustituto es Carlos Fernández, y que además vendría con dinero, vendría con 12, 13 millones de euros por el delantero del Sevilla, y ahí se abriría la posibilidad de que el Sevilla mire el mercado de otra manera. Para el verano va a mirar el asunto de la portería, pero ahora a corto plazo
tengo
media punta, medio centro por Fernando,
tengo
por ahí.
Un tercer
por
nombre, ahí. Jorginho Rutter, del jugador del Rennes. ¿Te suena? ¿Lo tiene ubicado?
No, sinceramente no. Futbolísticamente te refiere. Pero que Monchi lo tenga en agenda y que lo esté siguiendo, pues seguro que lo tendrá en agenda. El Sevilla va a buscar algo para el medio campo. Lo que realmente desean Lopetegui y Monchi es
lo más importante.
Un sustituto para Fernando. El día que no esté Fernando, que el equipo no se caiga como en el derbi. Uh-huh. Pero también se está mirando la posibilidad de que pueda enganchar a alguien en el juego ante el bajo rendimiento de
Rakitic.
Pero por ahí van a ir los tiros. Es decir, alguien de medio campo, o creativo o de cierre, pero eso es lo que quiere el Sevilla para la segunda parte de la temporada.
Y creo que va a tener que buscar un central marcador, porque yo creo que
Koundé, ahora mismo no
el
es la
año
prioridad,
que viene,
sí, pero eso para el verano.
Lo digo,
sí,
para ir buscando ya otro valor como él, porque este tal cual está jugando, el hombre
un defensa portero, es el primer defensa portero que yo he conocido.
Y lateral, y ataca, y remata. Ocaña, ya que estamos hablando de mercado, vamos con el mercado del Betis. Antes te pregunto, ¿te gusta Dimitrovic o no?
Me encanta. A mí, dentro de los porteros que hay en la Liga Española con proyección, creo que es el portero más seguro y más regular de todos los que despuntan, ¿eh? Meto también ahí en la terna a Ruiz Silva, pero creo que Ruiz Silva, por ejemplo, este año, el portero del Granada, al que sigue el Betis, ha dado un pequeño bajón, mientras que Dimitrovic lo veo que está creciendo, que se mantiene, y me parece un portero de total garantía para ocupar una portería de un equipo que quiera tener aspiraciones importantes.
Mira, en su día de asueto está Isaac Escalera, pendiente de todo y de la radio, y como tenemos el debate y estamos hablando precisamente de Dimitrovic, coinciden las fuentes en señalar, y en este caso sus fuentes incluso son más cercana, como tú comentabas y explicabas al principio, al propio Eibar, y lo que le cuentan a Isaac Escalera coincide plenamente con lo que nos cuentan también desde aquí, desde Sevilla. En el Eibar lo dan por perdido y creen que, salvo una lesión, salvo algo extraño que pueda ocurrir durante estos próximos meses, Dimitrovic va a ser portero del Sevilla la próxima temporada.
Fíjate, lo cambian los tiempos. El Eibar que tuvo un grandísimo portero, que era Carnicero, y compartía
luego Garmendia, ¿no? Bueno, Garmendia te refieres, ¿no? Que era Carnicero, ¿no?
Compartía el marco con su puesto en el mercado.
Sí, o sea que, Garmendia, fíjate. Portero Garmendia.
Bueno, estamos con el Betis. Alugase, comprase, vendese. Ocaña, ¿va a tomar el tren hacia Portugal, Lisboa, a Estadio Benfica, la tartaruga?
Ese es el deseo que tiene el Real Betis Balompié, Rafa, que además está metiendo por obligación, pero él cree, Pellegrini, que le va a responder Pola Cucú a partir de ahora, cuando
dirá
empiece
la gente
ya
que era Cucú, que mucha gente todavía no, esa intimidad que tiene tú no lo conoce.
Por eso yo digo siempre Paul a Cucú, para que lo sepa la gente. Paul. Pero como Pellegrini le está cogiendo cariño y cree que tiene proyección, la idea del Betis es sacar dinero por este jugador para poder traer un central, y después el resto de operaciones que quieren poner encima de la mesa, bueno, le costarían dinero al Betis. Pero, Rafa, yo es que sigo viendo que, por ejemplo, la salida cedido de Borja Iglesias, aunque te cueste algo de dinero, para mí es algo fundamental. Este futbolista es patrimonio del Betis, carísimo, y hay que intentar recuperarlo como sea. Por eso se va a intentar trabajar también en estas opciones. Si cierra cordón, además, a Sócrates o al central que quiera traer en invierno, la idea podría ser darle salida también a Sidney, al que se ha estado ofreciendo con intención de trueque en algunos equipos, pero de momento la cosa muy parada en busca del central y con la opción de William Carvalho, que parece la mejor forma de hacer dinero.
Cordón time now ahora.
Bueno, es que es el momento de Antonio Cordón. Eso, ¿eh? Este señor no ha venido aquí para el trabajo invisible despedir gente, ¿no? Gente. Que eso seguramente se lo habrán pedido desde arriba, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Para hacer esa labor oscura y desagradable que la haya ejercido Antonio Cordón. Pero esa no es su labor real. Él ha venido aquí para tener el talento que se le presupone de su etapa anterior y que lo ponga al servicio del Betis. Y ahora llega el momento de mejorar el Betis. Hay quien dice, no, los 15, 16, 20 millones, veremos cuánto dinero puede recuperar o no, o se puede aproximar esa cifra o no por Carvalho. Eso directamente tiene que ir para pagos inmediatos, es decir, el Betis no puede disponer de ese dinero. Pero sí que Cordón puede mirar el mercado y buscar un central y algún medio centro que ayuden en la segunda parte de la temporada, alguna cesión que no sea muy costosa. Esa es la labor de Antonio Cordón. Vamos a verlo ahora. Si eso realmente
si
este hombre
data, si tiene big data,
claro, si no, si, tiene si realmente lo... tiene recursos y contactos para mejorar, que no es tan difícil un equipo que requiere de un central y de alguien más para el centro del campo. Ayer lo comentábamos en la transmisión de Copa de Más Sevilla. A mí me insisten en que la opción de Sócrates, el central griego de 32 años del Arsenal, es una vía que el Betis tiene bastante avanzada.
Que sería interesante.
Sócrates, que quizás sus años mejores han pasado en el Arsenal, pero evidentemente el Betis a este tipo de jugadores tiene que acceder así. Ahora, no sé cómo está Sócrates.
Yo lo creo que tiene que venir un Cordón. Titular, ¿eh?
Lo debe saber Cordón. Si Sócrates está para venir a ayudar, que es a lo que se refiere Andrés, tiene que venir un titular. ¿Está Sócrates para venir al Betis y empezar a jugar desde el próximo fin de eso semana es. O no? Eso lo tendrá que saber Cordón, ¿no? Pero no. Que me insisten en que esta vía está muy abierta.
Bueno, hablando de Sócrates y del entrenador anoche, Ocaña, cuarta victoria fuera de casa, interesante, con la portería cero. ¿Cómo estaba Don Manuel después del partido? Durante el partido con mucho frío, muy preocupado, pero al final, ¿qué dijo?
Mira, vamos a rescatar un sonido
rescátalo.
En el que dice Pellegrini lo que debe suponer, ¿no? Para el Betis esta victoria, colocarse a un punto del séptimo y sobre todo enlazar sensaciones continuadas, que es lo que no había conseguido hasta ahora en la temporada.
Bueno, supone un grado de confianza mayor, por supuesto, en la medida que se van consiguiendo los puntos, el equipo va agarrando más confianza. Hicimos un buen partido en la Copa, hicimos un buen partido en el Derby. Nos queda un partido más en la primera vuelta, creo que sería bueno una vuelta por lo menos normal, terminarla con 26 puntos, sería importante para no dar tanta ventaja a los equipos que están un poco arriba nuestra. Es un campeonato muy estrecho, que está apretada la tabla hacia abajo y también hacia arriba, así que en la medida que podamos mantener una regularidad, yo creo que el equipo va a intentar, como he dicho desde el primer partido, llegar lo más arriba posible, de acuerdo a una realidad, y si es contra eso la que intentamos superarnos con mucha ambición en domingo tras domingo.
Ambición es lo que dice Pellegrini, tener en cuenta la realidad, pero mirar para arriba. Es verdad que el Betis está a un punto del séptimo, pero está a 7 del sexto. Ojo, que si no fuera a Europa el séptimo, te quiero decir que los últimos años pues ha ido por una circunstancia u otra, todavía está muy lejos de los 6 primeros puestos, pero a ver, el primer paso lo ha dado. No, necesitaba una victoria de este tipo, creo, el equipo, para intentar por lo menos ilusionarse.
El primer paso lo ha dado, que ha sido importante, y es alejarse de los puestos de descenso.
Claro.
O sea, el triunfo de anoche en Huesca era realmente fundamental para el Betis, para mirar de momento de lejos la parte de abajo. La tiene 7 puntos atrás. Hay una ligera mejoría en cuanto a competitividad del equipo,
sí,
como
competir,
bloque.
Sí, pero ligera mejoría.
Ligera, porque ayer el Betis en la segunda parte a mí no me gustó. Es verdad que tiene dos acciones individuales, porque tiene jugadores de calidad, Fekir o Emerson, que pusieron dos buenos centros que convirtieron a un mejor Mandy y Sanabria, pero, insisto, hay una leve mejoría que tiene que seguir siendo confirmada. Y hay más piernas, hay más físico, hay más corporativismo, un equipo que corre más en el campo. Es así, por las circunstancias, pero este equipo con más chavales, Aitor Ruibal, Lainez, me parece que al menos compite algo mejor que el equipo este que nos suena muy bien en las alineaciones, con Joaquín, con Guardado, con William Carballo, y que al final como equipo no se sustenta, ¿no? Ahí están los resultados.
Sí, señor, pues hasta aquí hemos llegado con ese resultado de 30 segundos para las dos. Ahí comenzarán los servicios informativos a contarnos qué está pasando en España y en el mundo. Nosotros a las 3:25, no es deluxe, pero empujón,
sí,
tenemos.
Empujoncito deluxe.
Ocaño, empujoncito 3:25. Gracias, Carrillaje de Albornoz. Hoy en el papel de Sorba el Griego, con gorra, que, en fin, bufanda, pijama de raya, es una cosa. ¿De qué?
No, estaba pensando ahora en Donojo.
Donojo, es verdad, Donojo nos escucha, nos castiga. Nos vamos, señores, gracias, adiós.